Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 15 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya aquí la participación de todos nuestros invitados. Ya con nosotros, como siempre hasta ahora, tenemos a nuestra colega, la periodista Cari Roque. También esperamos, como de costumbre, en la segunda parte del espacio, la participación de Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, en el control técnico de Abre, en el estudio Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y como habíamos anunciado ya, dando las buenas tardes a nuestra colega Cari Roca.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Delfín Coca, a Patricia y también, pues, desde luego, a nuestro querido Richie Chin, así como a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Y Tomás, indudablemente estamos un poquito como consternados, ¿no?, con este terrible accidente que ha ocurrido aquí en nuestra ciudad de Miami,
en las inmediaciones de la universidad.
Y desde luego, pues, nos ha afectado todo, tenemos familiares viviendo ahí, estudiantes, familiares que estudian, pero Dios es grande y, bueno, para adelante.
Cómo no, Cari. Vamos en breve a hablar dos temas de interés. Un opositor en Guantánamo fue brutalmente golpeado en la mañana de hoy. Tenemos la exclusiva aquí por un agente de la policía que lo vio, paró su moto y le cayó a golpes con el casco de policía. Una cosa brutal. Y más adelante, un cuentapropista y periodista nos contará cuál es la historia detrás de que los hoteles en Santa Clara, los de Cubanacán, los de Gaviota y demás, están vacíos y los hostales privados son los que están teniendo éxito. Tendremos el reporte aquí. Antes de irnos con nuestro invitado, Cari, en el día de hoy, pues, la noticia, el gobierno de Brasil la ha anunciado que prescindiría el año que viene de más de 1,000 médicos cubanos.
Nueva, esa es muy mala noticia, muy mala para el régimen.
Para el régimen, que es el que tenía la gran cogida, sí, de este dinero, que incluso viene hasta de la Organización Panamericana de la Salud.
Sí, esa es muy mala noticia para el régimen. Viene acompañado también de que barrio adentro, pues ya no ni adentro ni afuera, no hay barrio. En Venezuela, en médicos cubanos que en Venezuela están en este momento en un limbo, han hecho contacto con muchas personas aquí en la ciudad de Miami para ver qué es lo que va a ocurrir, porque en Venezuela es una incógnita, pero la incógnita está total y absolutamente relacionada con Cuba.
Por cierto, lo que tú dices, Cari, es muy válido el punto. Los menos afectados, fíjate tú qué ironía, en esto son los médicos cubanos.
Sí.
Porque tienen la perspectiva que se está legislando en el Congreso brasileño de quedarse trabajando allí por su cuenta, sí, y recibir toda la gran tajada que se lleva el régimen cubano.
Y recuerda que eso lo destapó Una médico
cubana.
Que le ganó la batalla al régimen y logró tener su contrato y logró pasar a la empresa privada.
¿Cómo no? Bueno, vámonos a Guantánamo, Cari, una triste historia. Recibimos aquí en Cuba al Día, hace aproximadamente 2 o 3 horas, pues, la información de que un miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un destacado miembro del UNPAC en el territorio guantanamero, fue salvajemente golpeado en la mañana de hoy, en pleno en la calle, en presencia de los pobladores del área. Tenemos contacto ahí en Guantánamo, Cari, con Henry Couto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, Henry, ¿qué fue lo que ocurrió? Sé que hablaste con Tomás, yo no pude escuchar parte de la conversación. Quiero que compartas con toda la audiencia, con todo lo que están escuchando, este terrible ataque que tú has recibido por parte de las autoridades.
No, sencillo, Cari. En hora de la mañana yo bajé al centro, como casi todos los días, yo siempre ando en bicicleta, iba al internet a revisar mi correo y a revisar las noticias. Y entonces, en la zona del Puente Negro, en la zona este, una zona que se llama, que aquí le dicen el Puente Negro, es un puente antiguo que hay del ferrocarril americano, de la colonia, muy viejo él. Se conoce como la zona del Puente Negro. Cuando yo iba ahí con mi señora en la bicicleta, como yo siempre ando en bicicleta, el paramilitar Mingari Sánchez pasó en el motor y me empujó. Y entonces me empuja, y, o sea, yo voy en la bicicleta y yo viene de atrás hacia adelante. Él viene, me empuja y me grita, me dice, oye, apártate. Y cuando me grita apártate, él frena como a unos 20 metros adelante y entonces viene con el casco en la mano Y entonces, sin Maya y sin Macá, empieza a creerme y me dice, no se sigan haciendo lo loco, que esta revolución no la va a tumbar nadie. Esto es de los fidelistas, esto es de nosotros, ustedes no van a hacer nada. Este hombre, aclarar que Gary Sánchez es el metodólogo aquí en la provincia de Guantánamo de deporte de combate, y es quien entrega la fuerza de la seguridad del Estado en la Plaza de la Revolución en el Caribe, aquí en la ciudad de Guantánamo. Este hombre estaba en mi casa, en el acto de repudio, él lo pone para que me vele en mi casa, y él, incluso, no es que es vecino, ¿no? Pero vive como a 2 kilómetros aproximadamente de donde yo resido. ¿Entiendes?
Henry,
este hombre me fue arriba, allí me fajé con él, me tuve que fajar porque este hombre me fue para arriba con el taco. Y ahí entonces se montó en el motor, la gente se metió en el país, la gente diciendo, pero si el culpable es él. ¿Entiendes? Imagínese, este hombre practica artes marciales, es metodólogo en la provincia de artes marciales, de deporte de combate, y entrena la seguridad del Estado. Entonces lo que me dijo fue eso, que esta revolución nadie la iba a tumbar, que tú eras de los fidelistas como él. Empezó a decirme varias cosas, este hombre ha cumplido misión internacionalista, y es súper conocido por esto.
¿Entiendes? Se me pierde un detalle, entonces, él estaba vestido de civil en el momento en que te agredió, ¿no?
Sí, este hombre anda vestido de civil.
Anda vestido de civil, o sea, es un sicario. Es un sicario del régimen.
Exactamente, este hombre fue a Venezuela. Él tiene una moto particular de él. Y vive en el barrio Río Guazo. Eso es ahí cerquitica de donde mismo. Yo tengo que pasar por ahí porque yo resido en el reparto obrero. O sea, para yo ir al centro de la ciudad, yo tengo que obligatoriamente coger la avenida central esa que pasa por Río Guazo y el Puente Negro. Y la situación se da en el Puente Negro. ¿Entiendes? Yo voy llegando al Puente Negro, ese hombre viene de atrás hacia adelante, me empuja, incluso eso es una curva y nadie puede adelantar ni nada. Y él me empuja y me empieza a adelantar cosas y frena el motor más adelante, incluso adelante de los vecinos, y eso yo lo veo a todo el mundo. Fíjate que la gente se quedaron así, me decía, muchacho, tú eres un hombre serio, deja ese problema, deja ese problema.
Henry, una pregunta. ¿Tienes alguna muestra física de los daños provocados por
sí,
este
sicario? Sí, ¿cómo que no? Sí, claro que la tengo. Sí. La foto del Raúl Martínez Caraballo me sacó 2 fotos. En un ojo tengo como un beso y entonces me di como un golpe así en la frente, en el lado derecho. Tengo 2 golpes de lado. ¿Entiendes? Imagínate, esta gente están como locos, me dijo. Que no lo hiciéramos malo, loco, que esta revolución, me lo digo así bien claro, me está aclarando lo mismo que me dijo Kevin hace unos días atrás cuando me puso la pistola en la cabeza.
Pero ahora
o sea, siguen en lo mismo.
Henry, la pregunta será tonta. ¿Tú vas a acudir a acusarlo a él, a alguna autoridad, a la fiscalía? No sé. Yo no confío, yo de entrada no confío mucho en las leyes de Cuba, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no?
No, yo voy, a la fiscalía yo voy, pero yo sé que eso no va a proceder, porque entonces lo primero que van a decirme, como la vez anterior, recordemos que ya eso no es la primera vez que me pasa, el 24 de febrero del 2015 me chocó una moto también, así mismo, y el 23 de julio del 2016 la misma historia, me vuelve y me choca otra moto, ¿entiendes? Y entonces ellos ponen eso como que es, un problema de tránsito, eso es no, un accidente de tránsito, te dan esa explicación y al final eso no va a ningún lugar, ¿entiendes? Lo que hay que aclarar es que andan mal, no saben cómo van a controlar el país, porque en realidad no tienen control, ningún tipo de control ya sobre el país, y entonces se están dedicando a esto, a tratar de intimidar mediante chocar a una persona o amenazándola o sacándote una pistola en un interrogatorio como me hizo Kevin, ¿entiendes? Y entonces se están dedicando a esto. Lo denuncio para que sepan, si yo amanezco muerto, yo responsabilizo a la seguridad del Estado, al presidente Raúl Castro y a todo el personal que tiene que ver con el aparataje de represión en la isla.
Bueno, gracias Henry Cueto Guzmán, uno de los principales activistas coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba allá en Guantánamo, pues con esta salvaje golpiza, por gusto, sin ninguna golpiza tiene justificación y menos por parte de las autoridades, pero esto incluso se la ganó de gratis caminando por una calle en Guantánamo. Así
son
están
los maravillosos cambios que estamos viendo que está operando la dictadura de Raúl Castro antes de... Dicen que se va.
Bueno, Cari, vámonos con el otro tema que nos ocupa aquí en Cuba al Día. Interesantísimo. Recuerdo que a sazón del anuncio, el año pasado, durante el mes de septiembre, de las restricciones que se proponía la administración del presidente Donald Trump sobre el emporio militar cubano,
Gaesa
y demás compañías, porque no solo es Gaesa, pues algunos simpatizantes del acercamiento por Cuba, Engage Cuba, otros grupos, incluso algunos cuentapropistas en Cuba firmaron una carta que decían que serían perjudicados ellos por este tipo de acción de la recién inaugurada administración del presidente Trump. Pero para mi sorpresa y la de muchos, resulta que en el día de hoy, en una nota publicada en el portal Diario de Cuba, un periodista ha destapado que los hoteles del gobierno del Emporio Militar en Santa Clara están perdiendo dinero ante los cuentapropistas privados. ¿Por qué? Bueno, tenemos de invitado desde Santa Clara al periodista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, está la nota muy sazona. Habla de cosas muy interesantes. Habla de, por ejemplo, dos hoteles de Santa Clara que han metido pérdidas económicas en los primeros meses de este año por la baja ocupación. Lo atribuyen, y voy a decirlo despacito, como la canción, a la competencia de hospedajes privados. Bueno, quiero tu reacción ante esto. ¿Qué está pasando?
¿Quiénes son estos hoteles?
¿Y cuáles son estos hoteles? Porque, por ejemplo, el Hotel América de Santa Clara es un hotel de cubanos.
Sí, mira, ¿qué sucede, Cari? El Hotel América y el Hotel Central fueron hoteles remodelados recientemente por la compañía Cubana Can, que son los coperos, los que están al frente del servicio, que tienen estos dos hoteles. Pero ¿qué sucede? Estos hoteles tienen un alto costo, es decir, está muy caro para el extranjero, es decir, ¿verdad? Para cubanos no, ya no existen los hoteles como tal, para los ciudadanos cubanos, por la carestía que tienen esto, es decir, pasar una noche en un hotel de estos. Y a la par de esto, los servicios de trabajadores por cuenta propia, como decimos, los servicios privados, en este caso los hoteles, han tomado sus medidas para no poder, para no ir a la quiebra. Y tienen un servicio en muchas ocasiones mejores que el servicio que prestan estos hoteles, y tienen sus medidas para tratar de no ir a la quiebra y cerrar sus negocios. Creo que la competencia es real, la competencia es una competencia primeramente dispareja, porque el Estado tiene todos los recursos y tiene toda la propaganda y todos los medios en sus manos contra los trabajadores por cuenta propia que tienen hostales. Y esto han tomado ciertas medidas, han creado formas de evolucionar su negocio, y le está haciendo sombra y competencia a las entidades estatales que se están viendo afectados, y ya no hay otro remedio.
Ahora, Joel, vamos a ir a la concreta. Tú estuviste en estos hoteles hoy por la mañana. ¿Cuál es la diferencia del precio? ¿Cuál es la diferencia del precio en una noche en uno de estos emporios de Cubanacán en relación a un hostal privado?
Y el trato.
En el hotel.
Adelante, Joel.
¿Dime, Cari?
No, ya Cari añadió que sumado al precio y el trato.
¿Y el trato? ¿El ambiente?
Sí, bueno. El Hotel América tiene un cartel que anuncia 35 CUC, una habitación sencilla, y 40 la habitación doble. Los trabajadores de los hostales en Santa Clara, el que más caro te puede cobrar el día a las 24 horas son 25 CUC, dependiendo en cuenta el tiempo que vas a estar, y siempre hay rebajas. Por lo general son entre 15 y 20 CUC la estancia de extranjeros que se esperan en estos lugares. Ya el precio es bastante diferenciado.
Y algunos de ellos, y algunos de estos hostales también es tipo Airbnb, incluye el desayuno.
Sí, incluyen desayuno, una estancia con desayuno, se tiene transportación también prestan, tienen varias ofertas que al final van saliendo mejor que la oferta que está prestando el servicio estatal, es decir, este emporio militar que sobre todas las cosas es muy caro y el servicio no es de una gran categoría.
Bueno, ahora mi pregunta va directamente, están en peligro entonces casi 400 hostales que han sido registrados solamente en la provincia de Villa Clara. Aparentemente muchos de estos hostales están funcionando también y indudablemente se han también crecido dentro de lo que es Remedio, y el régimen quiere reconquistar Remedio. ¿Cómo tú ves el panorama? ¿Qué tú crees que puede ocurrir? ¿Se tranca la tubería de facilidades para los cuentapropistas y dueños de hostales?
Cari, como siempre he dicho, Cuba es una incertidumbre para el sector de trabajo por cuenta propia, teniendo en cuenta que el Estado siempre va a crear trabas y demás para que no exista esa competencia. Creo que no, ya el trabajador por cuenta propia no es un simple ciudadano que ha tenido, que ha preparado condiciones en su casa y ha tratado de echar a andar ese negocio. Ya son personas que se preparan, son personas que están unidas, quizás como le comenté a Tomás anteriormente, quizás ellos no se unan para hacer una protesta masiva, pero sí se unen para echar a andar su negocio. Y le estaba comentando también que este sector se va a ver afectado por medidas que va a seguir implementando el gobierno, pero este sector en esta situación de medidas anteriores se ha unido, se han creado cadenas, no cadenas de hoteles ni nada, sino cadenas comunicativas donde presenta su oferta, incluso cuando tienen capacidad y hay otro extranjero, otro turista interesado en la renta de una habitación, al no tenerla, ellos lo ubican, le buscan las condiciones, le prestan el servicio en otro lugar que tiene idénticas condiciones. Creo que este es el sector fundamental, es decir, la potencia que va teniendo este sector de hostales, es la unidad que está existiendo entre ellos, no la unidad para protestar, sino la unidad para echar a andar y mantener el negocio. Por ejemplo, conozco que hay personas que tienen combinación con los boteros, con los que hacen firan viajes, con los tricicleros, con las personas que mueven el extranjero. Ellos tienen su combinación y le dan cierta propina, le dan cierto dinero para que estas personas se mantengan estimuladas y influya el turismo hacia donde están estos hostales, teniendo en cuenta todas las trabas que anteriormente puso el gobierno y las que pueden venir. Creo que ellos van a estar también en la mira de no solo de las cadenas hoteleras, sino ya del mismo gobierno en sí, cómo poder limitar la afluencia de estos turistas hacia sus negocios, porque se están viendo afectados directamente.
Ahora, Joel, una pregunta tanto para Cari como para mí, que te queremos hacer, ¿no? ¿De dónde sale el capital de estos hostales? Porque tenemos entendido que no es nacional, que sale mucho dinero que viene desde fuera, ya sea de familiares o de cubanos que lo han ganado. ¿De dónde sale la inversión esta? Hay mucho dinero invertido, ¿verdad?
Sí, mira, ahí hay dos puntos fundamentales que es los que están costeando todo esto. Son los altos funcionarios que tienen gran cantidad de recursos, incluso tienen sus familiares trabajando hostales, trabajando restaurantes para ellos bajo la fachada de personas que lo hacen. Pero simplemente hay un funcionario, un alto funcionario que tiene por detrás la mano que tiene el control, la pita de esos hostales o restaurantes. Y otro es, son muchos ciudadanos del interior, es decir, muchos cubanoamericanos que han hecho inversiones por la izquierda, es decir, vienen, invierten dinero aquí, crean grandes hoteles, hostales, también con sus restaurantes y es fundamental, los principales hostales y restaurantes son propietarios de cubanos americanos o familiares que están en el exterior, que ponen a funcionar esos negocios acá en Cuba, porque un cubano de a pie, un simple cubano, no puede mantener ni echar a andar un negocio con tanta categoría que le ejerce una competencia real al sector estatal, que es quien tiene todos los recursos. Aquí detrás de todos estos negocios que tienen bastante prosperidad están un buen, como dije anteriormente, un funcionario de alto, un alto funcionario del gobierno, del ejército, de las instituciones estatales, o un familiar de algún propietario, que son los que ponen en la divisa, así que hacen la inversión para que se mantengan estos negocios.
Y ahora mi pregunta va para el ámbito general. ¿Hasta dónde la prosperidad que pueden tener 4 o 5 y que la defienden con uñas y dientes, y se lo entiendo, beneficia a la prosperidad de toda una nación del cubano de a pie? Porque ponte en el caso del que no tiene ni el familiar militar ni el familiar en el exterior, ese es una nueva clase que vive por debajo de la tercera o cuarta o quinta categoría.
Sí, es la mayoría de los cubanos acá, el simple trabajador, vive en la inmensa pobreza, aunque se quiera decir que no es el más perjudicado, que se está viendo una marcada diferencia entre estos grandes empresarios, ya sea desde el punto de vista que son apoyados del exterior, los otros que son de aquí del interior, es decir, desde el mismo estado, aquí del mismo mismos ciudadanos cubanos, creo que sí hay una diferencia marcada, donde estas personas incluso no pueden asistir a una cafetería un día a almorzar, ni a dar debido al salario que devengan y al alto costo de vida que lleva aquí en Cuba, aunque le diga que no por los medios. Hay una gran diferencia de clases sociales, donde perjudicado, por mayor perjudicado, es ese obrero, ese trabajador que día a día tiene que levantarse y asistir a un trabajo por un salario. Creo que esos son los más perjudicados, y se marca cada día más la diferencia de clase, la diferencia teniendo en cuenta el poder adquisitivo de este sector de trabajadores por cuenta propia, de funcionarios gubernamentales, y el simple obrero que trabaja por un salario estatal.
Como no, Joel, también eso es tema para otro programa. Hay diferencias entre los hostales que pueden cobrar en moneda convertible y los que cobran en moneda nacional, pero no tenemos tiempo. Eso lo vamos a hacer en otra oportunidad. Gracias al contrapropista Joel Espinosa Medrano, ahí en la ciudad de Santa Clara. Excelente, como siempre. Las gracias a nuestra colega Cari Roque.
You have 200.
Cortaron justamente a tiempo.
Qué bueno. Llegaron tarde.
Nos vemos mañana, Cari, aquí a las 3. Vámonos una pausa este jueves 15 de marzo. Regresando con Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo, revo, revo, revoltillo, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo, pa' ti,
revoltillo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Despatine.
A la reja.
Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha.
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana, escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Escuche hoy en Contacto Cuba, incidencias contra la sociedad civil independiente en Vanes, Holguín, Camagüey y La Habana. Escúchelo con Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche por Radio Martí. También a las 11:30 de la noche por Radio Caracol.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
A continuación, un servicio especial de Radio Martí. Debido a las reducciones de personal en la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, Cuba, el Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos suspenderá temporalmente las operaciones de su oficina local en La Habana con efecto inmediato. Durante este tiempo, la oficina local del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos en Ciudad de México asumirá la jurisdicción de La Habana, que incluye solo a Cuba. Para más información, diríjase a la página www.uscis.gov o llame al teléfono 1-800-375-5283. Ha sido un servicio especial de Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 15 de marzo, ya en breves una historia tétrica de la realidad nacional, el hostigamiento de dos científicos cubanos en su parcela de tierra arrendada en Viñales. Terminó hoy un juicio reclamando ellos en Viñales, siendo los perjudicados. Tendremos todos los detalles, Dios mediante, con la comunicación allá en Viñales. Pero antes, un gusto, como siempre, hasta ahora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Déjame decirte, tengo una noticia muy buena para ti.
¿Sí?
He descubierto una manera de amortiguar el ímpetu de nuestra productora Patricia Martínez.
No me digas.
Sí, trayendo invitados extranjeros.
Sí.
Cuando traemos invitados extranjeros, entonces ella se comporta y entonces baja su nivel de, digamos, de agresividad.
De agresividad, está bien planteado. Sí,
de agresividad contra mi persona. Y, bueno,
¿y por qué se ríe nuestro técnico de habla, Richie Pérez? Bueno, lo veo muy sonriente.
Porque sabes que él es cómplice de ella y no le gusta, está un poco nervioso, no le gusta escuchar que ella está perdiendo condiciones, está perdiendo calidad. Así que estamos a la ofensiva, como dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra. Nunca se puede ganar estando a la defensiva, hay que estar a la ofensiva, también en no violencia.
Bueno, interesante, Omar, esperamos ya en breve en la comunicación con nuestros invitados, tema de actualidad, lo que ha estado ocurriendo en Viñales, una noticia de impacto. Hay hasta un periodista de Diario de Cuba que intentó cubrir el juicio, está detenido hasta este momento. Pues se trata del periodista Boris González Arenas. Omar, contradictoriamente, hablamos de eso en el primer segmento del espacio con un cuentapropista. Contradictoriamente a los que algunos simpatizantes del acercamiento con Cuba proyectaron que ocurriría con las restricciones de la administración Trump, en el tema de la renta, parece que los perjudicados del emporio militar y los hostales privados están teniendo más aceptación por parte de los turistas que llegan. Yo creo que es lógico. Mejor oferta y mejor servicio.
Claro que sí, Tomás. Menos precio, mejor servicio. No está en el campo de, digamos, de las limitaciones, de las medidas restrictivas. Eso se veía venir. De hecho, cuando se anunciaron estas medidas, se dijo que esto iba a precisamente fortalecer la demanda de los hostales privados, la gente que de verdad funciona de cierta manera, ¿no? Con las limitaciones que hay en Cuba de manera independiente. Así que yo creo que es un buen, bueno, no es un buen augurio, el buen augurio se hizo antes, un buen resultado.
Eso es lo que yo veo. Y interesante también en el ámbito noticioso, pues, la noticia, que no es buena para el oficialismo. El gobierno de Brasil ha dicho durante esta jornada que prescindiría el año fiscal próximo de más de 1,000 médicos cubanos. La noticia no es tan mala para los profesionales cubanos como para el gobierno de La Habana, que se lleva la gran tajada.
Correcto, no, es mala noticia para el gobierno de La Habana, y además hay que tener en cuenta que esta medida puede, en cierto sentido, implicar que muchos de estos médicos que ya están en Brasil decidan quedarse. Recordemos que Brasil
primero una de las plazas más grandes de este de esta ofensiva médica del castrismo, y además muy importante, en Brasil el sistema legal ya ha fallado a favor de los médicos cubanos, así que es una gran oportunidad para estos médicos, y que deben pensar bien el regreso a Cuba, porque posiblemente no haya retorno a Brasil.
Bueno, vámonos con el tema que nos ocupa, Omar. Todos sabemos la polémica que llevan estos dos hermanos cubanos, pues el doctor en ciencias biológicas, el científico Ariel Ruiz Urquiola, y su hermana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la batalla legal que llevan contra las autoridades de Viñales. Ellos se han quejado varias veces las autoridades de que los vecinos que colindan con su finca, que ellos arrendan legalmente, le quitan la tierra, le destruyen su sembrado, dejan entrar animales salvajes. Todo esto fue llevado hoy al Tribunal Municipal de Viñales. Como resultado, bueno, pues hay un periodista de Diario de Cuba preso, Boris González Arenas, y esperábamos la comunicación, estamos preocupados porque no logramos hablar ahora con el científico, el doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola. Nos dijo, si no hablo con ustedes es que estoy detenido, pero sí tenemos contacto desde La Habana con su hermana, que también estuvo hoy esta mañana en Villares, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Omara, no logramos hablar con tu hermano. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Yo hablé con él como a la una de la tarde.
Más o menos.
Ah, ya lo tenemos, ya tenemos a Ariel. Discúlpame, ya tenemos a Ariel también en línea. Okay. Ariel Ruiz Urquiola, un gusto. Te tenemos junto a tu hermana en la línea. Ariel, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Vamos a empezar buenas contigo tardes. Y pasamos ahora con Omar. Con Omara. Ariel, cuéntanos lo que ocurrió hoy en el Tribunal Municipal de Viñales ante el reclamo de ustedes por todas las violaciones que han estado ocurriendo. Te escucha toda la audiencia. Detállanos lo ocurrido.
Lo que ocurrió fue que, ya yo tenía cierta incertidumbre, la cual no pesaba sobre Boris Arena, nuestro amigo, y que nos vino a apoyar y, por supuesto, a cubrir lo que estaba sucediendo, porque era una verdad tácita y era público, la audiencia era pública. Y ayer por la noche, en la casa donde nos hospedaron gratuitamente, una amistad, había venido un esbirro a preguntar por nosotros, conversación que yo vi, y esa persona no se dio cuenta que yo estaba oyendo, y ya, aunque hablaban de un turista, yo sabía que estaban hablando de nosotros. Cuando nos levantamos hoy en la mañana y vamos camino al Tribunal Municipal de Justicia, ya yo le había dicho a Boris de no salir por la noche al pueblo, que había una actividad de unos amigos también nuestros por el Día de la Cultura, por una actividad cultural de un grupo, porque tenía miedo de que hubiera habido una patraña para poder generar un estado contra nosotros y verdaderamente no poder asistir a la audiencia. Cuando llegamos al Tribunal Popular Municipal, se acerca la policía en un jipi UAS de estos rusos y le pide la identificación a Boris Arena. Boris le da la identificación, y cuando le da la identificación, el policía le dice que lo va a corroborar por la planta. Entonces salgo yo y le digo, ¿por qué le piden la identificación a él y no me la piden a mí? Y dicen ellos, porque nosotros te conocemos a ti. Yo le digo, yo no sé quiénes son ustedes, yo no sé nada de ustedes, y la identificación mía tiene un registro de dirección en playa, en La Habana. Entonces ellos me dicen, no, pero nosotros vamos a corroborar la identidad de el compañero. Cogen en la planta y llaman a la policía para detener a Boris, y yo lo llamo y entonces cuando yo le digo al policía, pero ¿por qué usted está llamando a usted? ¿Por qué usted está corroborando la identidad de Boris? Usted está llamando a la policía para que lo vengan a prender. Y él dice, no, es que no tengo planta para corroborar su identidad, por eso estoy llamando a la policía, a otro carro patrullero. Y yo le digo, y entonces ¿por dónde está llamando al carro patrullero? Pues si no está usando la planta, ¿por dónde lo está haciendo? En ese momento llega el carro patrullero con dos desvergonzados que visten el uniforme de policía y arremeten contra Boris por la fuerza. Boris no le hace resistencia a ellos y lo meten en la patrulla. En ese mismo acto, algunos de ellos nos amenazan con que no podíamos usar, ni mi hermana ni yo, el móvil. Y por supuesto que ambos le dijimos que usábamos el móvil y que era nuestro móvil y estábamos en todo nuestro derecho, porque quienes nos estaban agrediendo eran ellos. Omití un factor importante. Cuando se lo van llevando a él, incrimino yo al policía que se lo llevaba. Después fueron dos y le digo que dónde estaba la orden de arresto, que dónde estaba esa orden, que sin eso no lo podían llevar, meter en la policía a la fuerza. Y él me dice, a nosotros no nos hace falta ninguna orden de arresto. Lo cogieron y lo metieron, por tanto fue un secuestro, no hubo ni tal orden, y después arremeten contra mí para meterme dentro de la policía. Y me dice que lo acompañe. Yo le digo, no, yo ustedes no lo tengo que acompañar absolutamente a nada. Y me dice, ah, entonces va a ser por la fuerza. Y cogí y me tiré en el piso en posición de meditación vipassana, y ellos no pudieron, abortaron, llevarme a mí, y fueron a coger a mi hermana para meterla dentro de la policía. Y mi hermana le dice, pero ¿cómo me vas a llevar a mi presa si yo soy la que está acusando a los que han cometido delitos dentro de la finca? Entonces, en ese mismo instante, ellos parece que reciben alguna orden de que no podían arrestarnos a nosotros dos, y se llevan a Boris Arena, de nuestra... Yo no sé más nada de él. Lo único que supe cuando se acabó el juicio, porque fuimos a ver, a indagar sobre el itinerario, porque yo sí tenía pensado pelear hasta la última consecuencia si estaba allí en la policía de Viñales, y nos dice el mismo que había venido a pedirle la identificación a Boris, uno de los raptores, nos dice que él estaba siendo conducido a La Habana. Y le pregunto yo, ¿a qué lugar de La Habana está siendo conducido? ¿A una prisión? ¿A su casa? ¿A una estación de policía? Y me dice, no, yo esa información no te la puedo decir. Lo único que nosotros hemos recibido, una orden de la Policía Nacional Revolucionaria de que lo teníamos que conducir a La Habana, o prender a La Habana, o no sé bien cuál.
Ariel, Ariel, disculpa, que me gustaría, no tenemos mucho tiempo, me gustaría darle tiempo también a tu hermana preguntarle a Omara en el juicio exactamente qué fue lo que pasó. Ya tenemos pues bastante detalle de lo que sucedió con Boris, pero ¿qué pasó en el juicio?
En el juicio le dieron espacio, la presidenta del tribunal le dio todo el espacio a estos delincuentes para que mintieran. No les rebatieron, no increparon absolutamente ninguna de las mentiras flagrantes de esos dos individuos. Se retiraron, me di cuenta de que ya todo estaba absolutamente pactado, regresaron bastante rápido y dijeron lo que esperábamos. O sea, sencillamente ellos quedaron absueltos, totalmente absueltos, pero dentro del tribunal habían personas de la seguridad.
Dentro del tribunal había oficiales, sí, de la seguridad del Estado. ¿Cómo fue que los identificaste, Omara? ¿Cómo lo identificaste?
Porque los conocen en el pueblo de Viñales, los conocen en el pueblo de Viñales, y nuestras amistades nos dijeron que eran de la seguridad, que estaban vestidos de civil, y todo el tiempo estuvo todo perfectamente cronometrado para esperar lo que iba a suceder. Incluso los dos sujetos acudieron al tribunal sin representación legal, ellos no tenían abogado, evidentemente no necesitaban abogado para defenderse, tenían a la presidenta del tribunal defendiéndolos.
Ahora, Omara, ¿qué pedía? No, a mí me gustaría, antes que de tu explicación, Ariel, me gustaría antes que de tu explicación, ¿qué pedían ustedes en el juicio y qué fue lo que se dictaminó? Inocentes, pero ¿de qué los acusaban ustedes?
Se les acusaba, yo los acusé de invasión a domicilio con agravante por portar armas, y además de eso, de amenaza. La invasión a domicilio no apareció en las causas por las que estaban inculpados, solamente apareció la amenaza, que fue lo que desestimó la presidenta del tribunal.
¿Cómo no? Ariel, ¿tú querías, Ariel, aportar algo?
No, quería anotar exactamente lo que Omara dijo después, es que no hubo ni tan siquiera abogados por parte de estos bandidos, por parte de estos matones disfrazados de campesinos revolucionarios, que evidentemente todo este show que ellos han montado, que la Policía Nacional Revolucionaria y que la Seguridad del Estado ha montado en contra de nosotros, y que tomó de sorpresa y desgraciadamente a nuestro amigo Boris Arena, no es más que una evidencia del temor que ellos tenían de que fuera fundamentado, de que fuera documentado toda la violación flagrante que ha estado ocurriendo a nuestros derechos humanos y ciudadanos desde que nos hicimos propietarios de carácter perpetuo de la vivienda que yo poseo y del usufructo. Probó aún más la hipótesis de que desde la primera vaca pura raza Siboney que yo compré, que tenía aquí, que amaneció muerta, anocheció muerta, supuestamente ahorcada y suelta, zafada de la soga, no sé cómo se pudo ahorcar si estaba suelta de la soga, ni enredada con la soga, amaneció muerta. Corroboro que fue matada. Corroboro que la otra vaca que murió hace poco, una Santa Gertrudis pura raza, murió a un costado de la casa donde esas vacas hasta dormían. Murió enredada con bejuco colorado. Fue amarrada por uno de los presuntos. Y aún más, todas las fechorías que han estado ocurriendo aquí, todos los incidentes de los puercos, que hoy en día ya no tengo plantación que mostrarle porque todos han sido destruidas, excepto los remanentes que queden en un vivero. Y sería muy larga la lista de la flora que yo tengo representada, que tenía representada en esta finca y toda documentada fotográficamente, ha sido intencional. La única intención que ha jugado este gobierno, absolutamente desprovisto de todo tipo de pudor, de todo tipo de convicción ciudadana, es sacarnos, es desalojarnos de esta propiedad con abuso de poder, simplemente porque nos hemos opuesto a todo el bandidaje que ellos estaban haciendo acá arriba y el enriquecimiento ilícito de todos los que fungían como guías ilícitos y guías ilícitos del Parque Nacional Viñales. Es lo que ha ocurrido aquí. Y como le dije yo a la policía, de aquí nos van a desalojar como ustedes dicen que se hacía antes del 59, con los campesinos, con la gran diferencia que hoy nosotros somos propietarios de carácter perpetuo de la vivienda y propietarios de carácter temporal del usufructo, mientras que aquellos campesinos no eran propietarios de nada.
¿Cómo
esa
no?
Es la gran diferencia legal.
Como nos vamos a cerrar con Omar. Omar, nos quedan dos minutos. Quedó claramente establecido en el juicio que esto tiene un viso político. Estas personas que ustedes acusaron tienen conexiones con el poder político y que los protege. Esa es una. Me gustaría que amalaras brevemente eso. Y la segunda, a partir de ahora, luego de esta derrota para ustedes en el Tribunal Municipal, ¿qué viene? ¿Qué puede venir?
Tomás, tenemos que sentarnos nosotros ahora a ver qué es lo que viene. Lo que sí está claro es que vamos a denunciar todo este atropello para que una vez más, cada vez más, que es algo de lo que el pueblo simple y llano está convencido cada día que pasa, y esto lo demuestra, hechos como esto, el sistema judicial cubano, entre comillas, porque no es tal, no es sistema, y mucho menos cubano, es un brazo represor de la tiranía. Única y exclusivamente eso. En Cuba todos los ciudadanos cubanos estamos absolutamente desprovistos de nuestra condición de ciudadanos. Todos somos vasallos.
Adriel, cerramos contigo un minuto. Tu experiencia durante el tribunal, dentro de la misma vista, me dijiste que hubo todo tipo de amenazas contra ustedes.
No, dentro de la vista no, afuera. Cuando fue afuera hasta el momento, no, una vez que entramos, aquellos iletrados, porque no eran letrados evidentemente, lo más que pudieron hacer es que en un momento que yo me sonreí, porque era verdaderamente, no sonreí, no me reí, no hubo una carcajada, era risible todos los argumentos de estos campesinos revolucionarios, la presidenta o la susodicha me requirió que no podía ni tan siquiera sonreír cuando la expresión del rostro de ella en todo momento que se dirigía a nosotros era severa y cuando se dirigía a ellos era displacente. Evidentemente eso todo estaba dicho, todo estaba puesto sobre la mesa y nosotros, como le dijo Mara, no nos vamos de aquí por nuestros propios pies.
¿Cómo no?
Tienen que abusar de nosotros para sacarnos y seguiremos a todas las instancias internacionales y nacionales, aunque no seamos oídos, luchando por nuestros derechos como ciudadanos y como seres humanos.
Cómo no, gracias a los hermanos Ariel Ruiz Urquiola y a su hermana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, por esta dramática historia de allá en Viñales, Pinas del Río. Y aquí, bueno, pues ahora en nuestro espacio presentamos una destacada, pues, intelectual, estudiante universitaria, Sabrina Schaefer. Quiero que nuestro colega Omar López Montenegro, que ha tenido la generosidad de traerla aquí a Cuba al Día, tenga el honor de presentarla.
Bueno, Sabrina es alemana. Sabrina está haciendo una tesis doctoral nada más y nada menos que sobre, digamos, la dualidad de identidades, específicamente los cubanos en los Estados Unidos, pero más específicamente los cubanos en Miami, es decir, está muy relacionada esta tesis con Miami. Así que, Sabrina, bienvenida, un placer tenerte aquí con nosotros.
Gracias.
Un gusto, Sabrina, un placer tenerte y nos gustaría tanto, Omar, vienes tan lejos como desde Alemania, que nos cuente tus experiencias. ¿Cuál es el interés en la temática cubana?
es que estuve en vacaciones en Cuba y no fue muy el plan de escribir sobre cubanos, pero estaba buscando mi tema para la tesis y hablé allá con la gente y ellos me contaron su historia y qué pasó en los últimos años, y para mí fue muy interesante de ver que la gente allá en Cuba ama tanto a su país y que son muy orgullosos de su país, pero al mismo tiempo mucha gente se va de Cuba. ¿Y cómo puede eso ser, que son tan orgullosos y aman a su país, pero se van? Y entonces empecé a leer literatura sobre ese tema y fue, para mí, me pregunté cómo es la vida de la gente en el exilio, cómo se sienten, qué pasa con su identidad cubana, que es tan fuerte, y a mí me parecía más fuerte que la identidad de otros extranjeros acá en los Estados Unidos. Me parecía que los cubanos es un grupo especial, y por eso quería saber qué pasa con la identidad, se cambia, y ¿cuál influencia tiene la cultura americana a esa identidad? Y especialmente, ¿qué pasa con la segunda generación? Que la mayoría de ellos nunca estuvo en Cuba. Entonces, ¿pueden tener una identidad cubana? ¿O es una identidad construida, quizás? Construida por las historias de sus padres y de la historia que pueden leer en los libros, pero ¿es una identidad real o qué es por eso?
Bueno, yo tengo dos preguntas en esta, y alguna de estos temas creo que lo hemos hablado personalmente. La primera es, bueno, yo sé que la investigación de esta tesis doctoral está en una fase, digamos, preliminar, pero me gustaría saber qué has encontrado hasta ahora de esas preguntas. Y otra muy importante que yo creo que deben escucharla nuestros oyentes en Cuba, ¿cuál es la diferencia más notoria que tú notas entre los cubanos y cubanos americanos que has entrevistado aquí y los que están en Cuba?
Lo que me dio cuenta es que los cubanos en Cuba no me parecen muy felices, y los cubanos acá, en contrario, me parecen muy felices y muy abiertos. Y claro, los cubanos en Cuba también son personas muy, muy buenas y muy, muy amables, y me contaron su historia directamente, pero parecen un poquito que no querían decirme todo. Y parecía que cuando pregunté algo fue como, sí, sí, es así, pero al otro lado se puede también decir es así. Un poquito diplomático, y acá en los Estados Unidos me parece que me dicen cómo es. Y también me dijeron que acá tenían más oportunidades, pueden hacer lo que quieran, y por eso me parecen más felices.
Ahora, otra pregunta entonces que se desprende, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el rasgo común de identidad que tú has encontrado hasta ahora entre los cubanos que viven fuera de Cuba y los cubanos que viven dentro de Cuba?
Lo que tienen en común es que son personas muy, muy divertidas y se comportan muy abiertas, pero es que también son personas que aman a su país, y creo que eso se une, ese grupo de los cubanos que todavía viven en Cuba y los cubanos en los Estados Unidos. Aman a su país, es lo más importante para ellos, me parece, y pueden hacer todo para su país, y creo que eso es lo que se une.
Tengo una pregunta para ti, Sabrina. Tu percepción, según tu estudio de cuando estuviste en Cuba, ¿cuál es tu conclusión de cómo ven los cubanos dentro de la isla a los Estados Unidos?
Me parece que la mayoría también quiere ir, pero también hay algunas personas que me dijeron que los cubanos que se fueron son traidores, ¿no? Que se fueron de la isla y están felices en el extranjero y no se interesan por los cubanos que todavía están allá. Entonces creo que hay una ambivalencia entre...
Sin embargo, hay una gran contradicción, porque no sé si tu estudio lo refleja, pero la gran mayoría, creo que podrás haberte dado cuenta, de los cubanos exiliados se preocupan por sus familiares en Cuba.
Sí, claro, lo hacen y mandan dinero también, claro, pero me parece que los cubanos que todavía están en Cuba y quieren ir son, ya, son un poquito, como se dice, que sienten que quieren ir, pero no pueden. Por eso tienen el sentimiento de las personas que se fueron tienen más suerte que ellos. Y por
se
eso,
sienten sí, menos afortunados sí, que la gente que se fueron.
Así creo.
Y por eso a veces hablan de esa manera. Yo tengo también otra pregunta que creo que es importante en este sentido. Hasta ahora, ¿cuál es tu conclusión generalizada? ¿Qué has encontrado que no te esperabas encontrar y qué has encontrado que esperabas encontrar?
Lo más es que la gente que se fue al principio, en los 60, no quiere regresar. Y eso es lo que no puedo entender. Es su país y aman a su país, pero no quieren regresar hasta el punto que el comunismo se va. Entonces, eso no puedo entender. Es su país y quieren regresar, pero no lo hacen porque no quieren ayudar y apoyar ese régimen.
Cómo no, Sabrina, un gusto tenerte aquí, un placer y mucha suerte en tu tesis.
Muchas gracias.
Bienvenido aquí a Radio Martí, Damián.
Gracias.
Extensivo el agradecimiento a nuestro colega Omar López Montenegro. Richie Pérez allá en el control de Abra, en cabina Delfín Coca junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer y un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana viernes de nuevo aquí a las 3. Nos vamos ahora y lo dejamos con las noticias. Hasta mañana.